El mundo de la programación. Este es un episodio donde quiero platicar sobre algunas inquietudes que me han surgido a través del tiempo en cuanto a la forma de trabajar con equipos de desarrollo. Estamos actualmente en un proyecto de una plataforma para poder otorgar servicios financieros a personas vulnerables. No diré el nombre, nada más por privacidad, digo, de nuestra relación empresa-empleado. Pero, digo, los que me conozcan sabrán dónde trabajo, pero creo que eso no es importante. Lo importante es que en los equipos de desarrollo podemos detectar varios patrones, actitudes, formas de trabajo, áreas de oportunidad y uno en la actualidad siempre busca mejorar y optimizar los procesos diarios de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien así de entrada lo que busca en un trabajo es sobresalir y pues tener un progreso, ganar más dinero, aprender mucho. En cuanto al trabajo desarrollado, pues uno busca mejorar su calidad de trabajo, mejorar la comunicación en el equipo y sobre todo busca que la empresa llegue a sus objetivos. Bastantes veces pues es complicado bastante simplemente por el tema de la convivencia de los grupos de trabajo. Lo que he notado, lo que yo creo que todos notamos siempre es que hay fricciones entre los integrantes del equipo, ya sea por competencia, diferencia de ideas, diferencia de opiniones, de puntos de vista, metodologías, experiencias, etc. En general, pues todos somos diferentes. Pero creo que es importante que seamos conscientes de cómo a nivel relación entre integrantes de un grupo se puede eficientar bastante la productividad de un equipo sin imponer formas de pensar sobre todo, que creo que eso es lo que debemos siempre mantener de nuestra personalidad, la libertad. Nuestros principios, que muchas veces son muy diferentes a los de otras personas. Por ejemplo, yo que soy agnóstico, frecuento, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Un grupo de autoayuda que en nuestros principios buscamos ser personas con valores, a pesar de que no tengamos religión o no tengamos una espiritualidad como tal. Sí nos gusta que podamos mejorar en el aspecto de la convivencia de la sociedad. Es decir, respetar las leyes, respetar la libertad de otras personas, su individualidad, sus opiniones. Y entre los principios que nos que bueno, que ya uno individualmente tiene que crearse su propio sistema de valores. Entre los principios, o bueno, dentro de mi sistema de valores es muy importante, por ejemplo, la palabra, el respeto, la puntualidad, cosas pues que creo que son comunes a muchas religiones, por ejemplo, doctrinas o escuelas de pensamiento. Entonces, lo digo porque creo que en un grupo de trabajo debemos encontrar cuáles son los valores comunes en primer lugar a todos los integrantes del equipo y cuáles creemos que deben ser trascendentes o bueno, que no son propios de una forma de pensar, religión, doctrina, escuela de pensamiento, etcétera, sino que deben ser comunes a todos. Y creo que ahí si lo vemos Si lo reflexionamos, podemos ver claramente que las reglas o los valores que todos deberíamos tener en un trabajo, en principio, pues son las leyes de nuestro país, las que debemos de respetar todos, a pesar de nuestras creencias, doctrinas, escuelas de pensamiento. Porque vivimos en un estado laico. Los mexicanos vivimos en un estado laico. Yo hablo por México porque aquí es donde vivo. Entonces, siguiendo esa línea, creo que es importante que antes de nuestros sistemas de valores, incluso los propios, debamos tener un conocimiento, si no profundo, básico sobre las reglas de convivencia, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que en un grupo de trabajo debe haber, ante todo, respeto. Ya lo dice un artículo en la Constitución. Ahorita se los comento cuál es, pero dice que todos los trabajadores tenemos derecho a un trabajo digno, a no ser humillados. Lo estoy buscando por acá. Es el artículo 123, precisamente. Artículo 123 dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Entonces, esto nos lleva a que, de primera instancia, en los equipos de trabajo debe haber respeto. Respeto a las ideas. Incluso entre desarrolladores hay metodologías como Scrum, que lo que nos dice en su sistema propio de valores es que debe haber, bueno, uno de los valores que tiene el Scrum es que debe haber respeto a las ideas de los demás integrantes del equipo. Entonces eso creemos que eso es para todas las personas, al menos en cualquier equipo de trabajo que esté en el país, ¿no? A lo mejor hay otros valores que no son tan obligatorios como el coraje, el compromiso, la mente abierta para otros cambios. Eso es algo más difícil de acotar o de hacer una clasificación entre si tienes coraje o no tienes coraje, si tienes compromiso o no tienes compromiso. Pero el respeto, hay miles de formas de identificar cuando alguien está faltando el respeto en un equipo, ¿no? Desde la burla a las ideas, el respeto del tiempo, programar una reunión a una hora y llegar puntualmente. Ya que es el respeto al tiempo de los compañeros. Bien, me ha pasado muchas veces que se agenda una reunión a las 5 en punto, por así decirlo, y se conectan 5:20, 5:30, esos 20 minutos bien uno puede hacer muchas cosas, más como programador, bueno, hablando desde el punto de vista del programador. El programador podría generar un script, hacer una tarea, una consulta, una corrección en base de datos, no sé, me imagino un chingo de cosas que podemos hacer en 20 minutos. Y al no poder concentrarse o no dedicarse a esa tarea por estar esperando a otras personas, además de una falta de respeto al tiempo de esta persona, también es podríamos llamarlo un robo al tiempo de la empresa. En fin, hay muchas, muchas formas de detectar una falta de respeto al trabajo de los demás, pero si lo viéramos en el ideal y si todos fueran puntuales, respetuosos de las ideas de los compañeros y no solo respetuosos, digo, también tener esa apertura a escuchar y a tratar de entender el punto de vista de los demás, ayuda mucho en la... Bueno, eso nos lleva a la segunda parte que quería abordar, es el flujo de la comunicación. Al poder haber flujo de comunicación entre los grupos, se incrementa la velocidad del aprendizaje del proyecto en el que uno se encuentra, por ejemplo. También se resuelven más dudas, se evitan, se evita trabajo que en algún caso se puede realizar si erróneamente por no recibir una instrucción de abortar una tarea, por ejemplo. Entonces, eso, la comunicación definitivamente no solo ayuda al equipo en general, sino en lo individual, porque uno recibe información, recibe ese flujo de información de otras partes y eso pues le mejora el aprendizaje. La ventaja del flujo de información en los grupos es que eso no se pierde, ¿no? No es como tener una bolsa de dinero y decir, ok, lo que yo le doy a lo que le comparto a otro integrante del equipo, yo lo estoy perdiendo, ¿no? No pasa así con el conocimiento, es una de las características más, ¿cómo decirlo?, más provechosas del conocimiento, que no se pierde cuando se comparte. Entonces, teniendo esa visión de respeto y de un buen flujo de información con la apertura mental de todas las partes, definitivamente el equipo de desarrollo puede crecer bastante. Pues por otro lado, también quisiera comentar que el relacionarse con otras personas siempre es una cosa muy sutil, algo a lo que casi nunca vamos a poder predecir el comportamiento de la otra persona. ¿Por qué? Porque viéndolo desde el punto de vista de sistemas, ¿no? Hay un libro interesante que se llama Teoría General de los Sistemas. Al final les diré cuál es quién es el autor, porque ahorita no lo recuerdo, pero los sistemas no solo son sistemas computacionales, pueden ser sistemas biológicos, sistemas sociales, sistemas mecánicos. Una computadora es un sistema, el cuerpo humano en sí es un sistema. Y si lo vemos todo desde ese punto de vista, podríamos abstraer o generalizar el comportamiento de un sistema. Ahí había en el libro comentaban sistemas abiertos, sistemas cerrados. Nosotros seríamos un sistema abierto como personas porque recibimos señales del exterior y podemos enviar señales al exterior. No estamos aislados del universo. Entonces, siendo un sistema abierto, recibimos señales y podemos enviar señales, pero además contamos con un estado actual que definitivamente puede modificar nuestras señales de respuesta, nuestras reacciones ante los estímulos externos, de forma diametralmente opuesta. Por ejemplo, una sola palabra puede causarme risa en un momento, pero en otro momento puede causarme mucho enojo. Eso es por el estado en el que me encuentro. Entonces, en los equipos de trabajo, uno puede entrar en conflicto con otras personas porque pudo haber dicho un comentario que en el estado en el que se encontraba la otra persona, pues provocó una reacción negativa o perjudicial. Pero eso es definitivamente una reacción de esa persona y no es, pues no es nunca nada personal. Aunque alguien puede tomar una actitud de sistemática de ataque hacia otra persona. Me refiero a que aunque la podría tomar personal con alguien, pues en realidad no es personal porque solamente es una reacción prolongada que está teniendo esa persona sobre otra, ¿no? Entonces creo que también es importante aprender a manejar ese tipo de situaciones con personas que tienen estados difíciles, que pueden responder de formas pues perjudiciales para la relación entre los miembros del equipo. Entonces uno como profesional debería entender todo eso y no debería poder salirse de control una situación de ese estilo. Sé que es difícil trabajar con eso, pero creo que si se es consciente, pues definitivamente uno puede tomar el control de la situación para mejorar la dinámica del grupo de trabajo. Y pues creo que es todo por este podcast. Voy a compartirles un... Perdón. Ah, maldito sea. Voy a agregar aquí estudio de los grupos de Josephine Klein. Es un libro que les recomiendo. Estudio de los grupos de Josephine Klein del Fondo de Cultura Económica, y hay otro libro que se llama Teoría de los Sistemas, Teoría General de los Sistemas. Y ese es de Berta Lamfi. Ahorita les digo quién. Berta Lamfi. Lo estoy buscando aquí en Google. Sí, se llama Teoría General de los Sistemas, Fundamentos, Desarrollo y Aplicaciones. El autor es Ludwig von Bertalanffy. Ese libro es muy recomendable porque es la teoría general, pues ahora sí que la mera mera, ¿no? La principal, sobre la que se basan no solo los sistemas computacionales, sino las... estudios en biología, en otras ramas de la ciencia, y incluso hay un youtuber que es físico. Me gustan mucho sus videos. Su canal se llama Date un Blog. El otro día reconocí ese libro en su biblioteca. Me dio mucho gusto saber que compartimos un libro. Este tipo de personas que son tan influyentes, tan importantes en los campos de la física, por ejemplo. Entonces, pues ahí está la recomendación, un poco de reflexión y nos vemos en el próximo episodio de Dios es un programador.